Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay días en los que se vuelve a inventar la pólvora. Hoy ha sido uno de esos. La ha vuelto a inventar la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Y diálogo social que queremos también en la reforma laboral. Por tanto, entendemos que es importante intensificar toda la coordinación que sea posible entre los distintos ministerios.
Le han preguntado a la ministra por el enfrentamiento que hay en el seno del gobierno, por quién debe liderar la reforma laboral, y ha respondido que tiene que liderar el asunto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero para no decir que Yolanda Díaz no puede decidir, ha asegurado que hay que coordinar más los ministerios, y ha llegado a decir que hay que inventar una metodología para coordinar los ministerios implicados. La metodología ya está inventada. Se llama Consejo de Ministros, la pólvora ya está inventada. O se llama Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que es el sitio donde se prepara el Consejo de Ministros. No ha sido hoy un buen día para Sánchez. Yolanda Díaz sigue en sus 13, quiere liderar la reforma laboral. Y en la propuesta que había hecho España para cambiar el modelo de fijar los precios de la electricidad en Europa, pues Bruselas se la ha tumbado. Lo ha dicho claro la comisaria de Energía, Kadri Simms.
Changing the current model poses risks to market predictability, competitiveness and our clean energy transition.
Cady Simpson ha dicho que cambiar el modelo actual supone riesgos para la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a energías limpias. O sea que nada de lo que proponía el gobierno de Sánchez para modificar, ya digo, el sistema de fijar los precios. Negativa desde Bruselas, de la comisaria de Energía, y el comisario de Economía, que estaba aquí en Madrid, Gentiloni, le ha lanzado un mensaje claro a Sánchez. La reforma laboral no puede, como pretende Sánchez, hacer las cosas más difíciles a las empresas. No debe socavar el dinamismo de la economía, ha dicho Gentiloni.
To do so without weakening the dynamism of the Spanish enterprises.
Hacer esto, la reforma laboral, sin debilitar el dinamismo de los emprendedores españoles. Somos los campeones de paro de la Unión Europea. Claro, si sale adelante una reforma laboral que le hace a las empresas más difícil crear empleo, pues mal asunto. Tenemos casi un 40% de paro juvenil. O sea que duplicamos la media del paro juvenil de la Unión Europea. Y eso es así no solo por la estructura de nuestra economía, que depende mucho de los servicios, que depende mucho del turismo. Es así porque también porque la regulación del mercado laboral es sencillamente un desastre. Después de la crisis de 2008, el PP hizo una reforma laboral muy modesta, en 2012, que arregló poquitas cosas. Esa reforma laboral del PP, que quiere derogar como sea Yolanda Díaz, y antes quería derogar como fuese Pedro Sánchez, en realidad, ya digo que fue una cosita tímida. Impulsó un contrato de formación, rebajó algo el despido, intentó que los convenios colectivos no se eternizaran cuando vencía su plazo, intentó dar más valor al convenio de empresa que al sectorial, pero aquello ayudó a crear empleo. La propia ministra Calviño lo ha reconocido en alguna ocasión. La reforma, ya digo, modesta, y los hábitos son tan rígidos en las relaciones laborales en España que en realidad gran parte de los acuerdos entre empresarios y sindicatos ya han ido para la vía de los hechos derogando esa modesta reforma laboral. El problema es que necesitamos proteger realmente los derechos de los trabajadores. Es verdad, pero no hay derechos de los trabajadores si no hay eficiencia y productividad en la empresa, si no hay flexibilidad organizativa, si no tenemos una reforma para modernizar, no para hacer más antiguo el mercado laboral. Bruselas lleva años pidiéndole a los gobiernos de España, a todos, no solo a los del PSOE, que hagan esa reforma. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora Gentiloni tiene el arma de la entrega de los fondos. Gentiloni ha dicho que la comisión evaluará el producto final de la reforma laboral. Por eso Sánchez tiene que frenar a Yolanda Díaz. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que los cerca de 2 millones de personas vacunados con Janssen recibirán una segunda dosis. Lo acaba de decidir la Comisión de Salud Pública, formada por representantes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas. Eva Revenga.
Y es que la vacuna de Janssen es la menos efectiva de las 4 autorizadas por la Unión Europea. Según un estudio publicado por el propio Ministerio de Sanidad, todas superan el 95% de protección frente a la hospitalización, menos la de Janssen, al igual que la protección frente al fallecimiento por coronavirus. Janssen se recomendó primero a los mayores de 70 años y después se fue ampliando a los que superaban los 40. Sin embargo, los problemas de abastecimiento y los riesgos de trombos que después se asociaron a esta vacuna prácticamente paralizaron su administración en España, donde la han recibido cerca de 2 millones de personas. Según los expertos, esta segunda dosis, aprobada hace pocos minutos, debe hacerse con una de las dos vacunas ARNm, Pfizer o Moderna, y en cualquier caso, 6 meses después de la primera inoculación.
Y el ritmo cardíaco es un buen indicador de la salud. Médicos del Instituto Hospital del Mar de Barcelona advierten que el riesgo de muerte se incrementa hasta en un 30% por cada 10 pulsaciones de más que tengamos a partir de las de 70 por minuto. Jorge Richter.
En concreto, el estudio sitúa en 70 pulsaciones por minuto el umbral a partir del cual crece el riesgo de problemas cardiovasculares. Cada vez que se suman 10 pulsaciones, el riesgo de mortalidad aumenta un 30%. Por ello, se ha llegado a la conclusión de que existe una relación directa entre un mayor número de pulsaciones y un incremento del riesgo de desarrollar este tipo de dolencias cardíacas y hasta de morir de ellas. Es la principal conclusión de un estudio con más de 10.000 participantes elaborado por investigadores del Instituto Hospital del Mar y publicado por la Revista Europea de Prevenciones Cardiológicas, y que los investigadores consideran útil para prevenir problemas cardiovasculares.
Y el barco de Médicos Sin Fronteras pide urgentemente un puerto para poder desembarcar a los 367 migrantes rescatados el pasado fin de semana en el Mediterráneo ante la llegada a la zona de un huracán. Corresponsal Eva Fernández.
El mal tiempo que afecta al sur de Italia está creando olas de hasta 3 metros de altura y fuertes lluvias, por lo que la situación de los supervivientes se podría agravar con la llegada de este nuevo huracán. De las 367 personas que viajan a bordo, 172 son menores y 134 no están acompañados. Malta ha cerrado las puertas al desembarco y ahora esperan la respuesta de Italia. Desde la ONG denuncian que los estados han delegado en los buques humanitarios la vigilancia de la ruta migratoria más mortífera del mundo. Mientras tanto, los 105 inmigrantes que llevaba a bordo el buque de rescate español Aita Mari se encuentran en Trapani. Los adultos completarán la cuarentena en un ferry, la primera cama seca y segura en muchos meses, desde que partieron de Eritrea, Siria y Afganistán.
Y ha hablado Ancelotti en la previa del Real Madrid-Osasuna, Luis Munilla.
Y ha dicho que Hazard debe aguantar porque el entrenador ahora prefiere a otro, que Gareth Bale podría regresar contra el Rayo antes del parón, y ha opinado Ancelotti sobre el incidente de Ronald Koeman con los aficionados.
Que me sentía un poco molesto, que lo sentía por Koeman. No se puede tolerar la maleducación. Yo creo que tiene razón Koeman cuando dice que es un problema social, no es solo un problema del fútbol, porque falta el respeto por la persona, no por el entrenador.
En el Sevilla, esta tarde, junta de accionistas que se presenta caliente con la pugna entre Pepe Castro y José María del Nido. Hoy tenemos tiempo de juego en COPE más desde las 7 de la tarde, porque a esa hora arranca la jornada con el partido Alavés Elche. Luego se juega el Español Athletic de Bilbao a las 9 y el Villarreal Cádiz a las 9 y media. Y además, la selección femenina ha goleado 0-6 a Ucrania en partido de clasificación para el Mundial.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tiempo estable con 18 grados en Cibeles, temperaturas que se van a mantener mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1 Las Tablas y A6 Aravaca, retenciones de salida en la A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 ahora mismo lo peor está en Valdemarín ni en los túneles del Pardo hacia la A6. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado 4 casos positivos y varios en estudio de la nueva variante Delta Plus, un subtipo del coronavirus que apareció por primera vez en Reino Unido en julio pasado. Ante estas nuevas variantes, en la cadena COPE, los expertos han hecho un llamamiento a la tranquilidad, ya que aseguran que las personas vacunadas van a seguir protegidas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Variante Delta Plus. Sí, esta nueva variante del SARS-CoV-2 que, bueno, pues nos ha traído esta terrible pandemia, ¿no? El coronavirus está presente ya en 34 países, entre ellos el nuestro, España. Los casos, eso sí, por ahora son muy pocos. Hay unos 35 casos en estudio en 5 comunidades autónomas y por ahora se han confirmado poco más de 4. Las comunidades son Cataluña, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se sigue la pista de las nuevas variantes, como por ejemplo esta, ¿no?, la variante Delta Plus de la que se empieza a hablar ya? ¿Cómo trabajan los científicos que reciben muestras de todo el país? ¿Son capaces de anticiparse y dar una posible evolución de su propagación? Bueno, pues enseguida vamos a entrar en esos laboratorios para que nos expliquen cómo es su trabajo, ¿no? ¿Cómo es seguir la pista del virus? ¿Cómo es vigilar los virus? ¿Cómo se hace esto? Y lo haremos con Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Pero antes, algunos temas que también queríamos comentar contigo, Jorge. Bueno, el primero lo acabamos de comentar ahora. Los vacunados con Janssen van a recibir la segunda dosis. No será de Janssen, será o de Moderna o de Pfizer, y se empezará a vacunar a partir del 15 de noviembre, según, bueno, pues acaban de anunciar en la Comisión de Salud Pública. Y tú me comentabas hace un momento, bueno, a la larga, probablemente esa tercera dosis, independientemente de la vacuna que nos hayan puesto, nos la hayan poniendo a todos.
Tiene toda la pinta, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de aquella famosa cuarta fase de investigación clínica. Las tres primeras las hemos aprendido durante la pandemia, las que se hacen en laboratorio o las que se hacen con voluntarios. Y la cuarta es la que recoge los datos de la práctica real de la vacunación. Y esa cuarta fase, esos datos que estamos empezando ahora a entender cada vez mejor después de ya tantos meses de vacunación, nos indican algunas cosas. Una, que la inmunidad va decayendo. En algunas personas, por ejemplo, en los trasplantados de riñón, decae muy deprisa, en cuestión de semanas puede ser, y por tanto es necesario reforzarla. Que la vacuna de Janssen había presentado una eficacia un poquito menor contra la enfermedad grave que las otras dos, de Moderna y de Pfizer, y que por lo tanto hay que seguir vacunando. Mientras el virus siga por ahí y siga mutando como sigue mutando, pues hay que seguir reforzando la inmunidad, recordando a nuestro organismo la inmunidad. Estamos empezando ya por las personas mayores, por las personas con algún tipo de riesgo, y yo creo, bueno, muchos científicos piensan que al final la tercera dosis será generalizada.
Bueno, esto es una cosa. Hoy también me quiero fijar en el dato que estamos contando aquí en COPE. España es el país europeo en el que menor incidencia tiene ahora mismo la pandemia. Creo que es la primera vez que sucede esto desde que comenzó este terror de la pandemia. Ahora mismo España está en 44,5 casos, ¿no?, por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Bueno, 44,46. Fíjate, hay países como Rumanía que están en torno a los 1.000 casos, Letonia en torno muy por encima, son los que están más disparados, ¿eh? Sí. Pero si lo comparamos también con otros países más un poco cercanos de nuestro entorno, Alemania está en 172 casos, ¿eh?, por 100.000 habitantes. Por ejemplo, Reino Unido, bueno, rondando, como decimos, también los 1.000. Portugal también está por encima, que es una cosa que no ha pasado prácticamente nunca, en los 83 casos. Italia también está por encima de nosotros, 62 casos. Como digo, bueno, mira, vamos a felicitarnos.
Buena noticia,
¿no?,
sí, por esto. Por fin estamos los primeros por la cabeza, no los primeros a la cola, como hemos estado durante toda la pandemia. Buenas noticias, y no hay que ponerle ningún pero. La vacunación en España ha funcionado y está funcionando extraordinariamente y posiblemente sea la causa de estos datos de incidencia ahora. Pero les vamos a poner, por lo menos, el escepticismo que a mí me gusta aplicar siempre a estos datos de la inmunología o de la epidemiología. Y es que está aumentando la incidencia. Y está aumentando muy rápido, ¿eh? En cuestión de pocos días hemos subido 6 puntos en la incidencia acumulada y eso nos indica que va a seguir subiendo durante un tiempo. La incidencia, cuando empieza a subir, solamente hay una manera de bajarla. Bueno, hay dos: que el virus desaparezca, cosa harto improbable, ¿verdad?, tal y como es este virus, o que se tomen medidas. Si no, ella sola no va a bajar. La incidencia acumulada no baja sola. Hay que tomar medidas. Y hay que tomar alguna medida cuando está bajo. Y estamos a tiempo de corregirla, no cuando ya está muy alta y es tarde para corregirla. Lo que quiero decir es que es muy probable que la semana que viene la incidencia siga subiendo y estemos ya en los más de 50 y que dentro de algún tiempo, no mucho, las autoridades se tengan que volver a sentar y pensar si es necesario tomar alguna medida para que esta incidencia no suba. ¿Qué medida? Bueno, pues desde el empleo del pasaporte COVID a restringir el acceso a algunos lugares, recordarnos que tenemos que llevar la mascarilla y ya veremos. pero una incidencia que empieza su curva ascendente, la epidemia nos ha demostrado que por sí sola no va a caer. Hay que hacer algo para que caiga.
Independientemente de la vacunación, lo digo porque es verdad que estamos muy arriba en vacunación, solo no supera a Portugal, un 85,3% con la pauta completa, España está en un 78,5%. Sí. Luego ya viene Reino Unido, muy lejos, 66,8%, bueno, por ejemplo, quiero decir, pesar de eso.
Claro, la vacunación nos va a impedir que afortunadamente, por mucho que suba, no tengamos hospitales colapsados y mucha gente muriendo, porque la vacunación nos libera de la enfermedad grave y de la muerte por la vacuna. No nos libera tanto del contagio, pero si tenemos en cuenta la población no vacunada, los menores de 12 años, por ejemplo, por cierto, la franja de edad donde más está subiendo la incidencia ahora mismo, los menores de 12 años, la población cuya inmunidad ya ha decaído, los propios porcentajes de error de la vacuna, que sabemos que tiene un porcentaje de variabilidad, todo eso hace que la incidencia suba incluso aunque tengamos los maravillosos índices de vacunación que tenemos.
Vale, pues hay que tener muy en cuenta esto. Y luego están las variantes. Y bueno, ahí está efectivamente ahora la variante Delta Plus. Como decimos, presente ya en 34 países, también en España, aunque confirmados en realidad son unos 5 casos. Pero un poco también lo que decías tú antes, la cuestión de anticiparse. Oye, que claro, hemos aprendido muchas cosas. Bueno, pues hay gente que está ahí vigilando precisamente esta variante, que en realidad es una subvariante, ¿no?, de la variante Delta. Pero claro, nos preguntamos, ¿podría llegar a expandirse y provocar otra emergencia sanitaria? Es decir, una posible sexta ola. Bueno, ¿cómo y dónde se estudia esto? ¿Cómo se hace el seguimiento? Bueno, pues entre ellos en el Laboratorio del Servicio de Microbiología del Hospital de la Paz de Madrid. Ahí está Julio García, que es el jefe del servicio. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También se hace el seguimiento en el Laboratorio de Virus Respiratorios y Gripe del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, donde trabaja Inmaculada Casas. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Julio, Delta Plus, variante Delta Plus. Vosotros sois los vigilantes. ¿Qué sabemos hasta el momento de esta subvariante?
Pues sabemos poco. La verdad es que hay más especulación que conocimiento, ¿no? Eso ha ido pasando. Como hay mucha expectación por parte del público y de los medios, enseguida nos demandan mucha información que nosotros desafortunadamente no podemos dar, ¿no? En este momento lo único que sabemos es que tiene un par de mutaciones en la espícula, la llave donde entra, pero no son especialmente interesantes. Lo que sí que se ha visto es que, bueno, parece que está creciendo en el Reino Unido, pero probablemente no sea lo que explica lo que está pasando en el Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido, que tienen esta incidencia, probablemente no se explique por esta nueva subvariante. Lo que sí quería decir, he oído antes al colaborador,
a Jorge, sí,
anterior, sí, a Jorge, hablando de la tercera dosis. Lo que pasa es que a mí esto es absolutamente personal. Me da la sensación de que estamos en una carrera hacia adelante, ¿no? Y yo creo que todos los países y la OMS se deben plantear una estrategia a nivel de especie. Es decir, mientras el resto del mundo no esté vacunado, siempre aparecerá una subvariante todavía más peligrosa y llegará un momento en que llegará efectivamente la subvariante que escape a las vacunas. Entonces, después de esta tercera dosis, nos vamos a plantear una cuarta dosis, luego una quinta dosis. Yo creo que la estrategia no debe ir por ahí. La estrategia debe ser ampliar la base de población vacunada, porque mientras el virus se siga replicando de manera indiscriminada, no hay que olvidar que la variante Delta viene de la India y donde se ha producido una serie de contagios salvajes, pues mientras estas situaciones se den, no vamos a estar tranquilos en ningún país del mundo.
Inma, ¿estás de acuerdo con lo que dice Julio? ¿También estás de acuerdo en que se diferencia poco esta variante Delta Plus de la Delta original?
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. Creo que realmente no hay ningún control si no desaparece el microorganismo. En microbiología eso es como la base. En virología, pues obviamente mientras que dejemos al virus circular, no en España, no en Europa, pero sí en otros países en donde las personas viajan en avión y vienen, nos movemos, somos turistas, vamos nosotros a otros lugares. Si dejamos al virus que siga circulando en una población desprotegida, sin vacunar, realmente ese es uno de los problemas al que nos enfrentamos. Y con respecto a la variante Delta Plus, estoy totalmente de acuerdo. Solamente se diferencia en dos mutaciones. Una de ellas, además, era común con una de las variantes que circuló en el año 2020, prioritariamente se originó en España y fue exportada a toda Europa, que es la mutación en la posición 222, y que las personas que estaban infectándose en aquel momento, pues obviamente habían visto ya ese virus con esa mutación. La variante Delta Plus tiene esa mutación, con lo cual no creo yo que el aumento a lo mejor de la circulación del virus en este momento sea debido a la variante. Más bien creo que es que las medidas de control a lo mejor ya no son tan exhaustivas como eran hace un tiempo, o unos meses, o una semana.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Quizá un poco por continuar y coger el testigo del debate de la tercera dosis, no me cabe ninguna duda. La única forma de combatir el virus es hacerlo de manera global, y las reservas de mutaciones y de variantes están allá donde hay más gente sin vacunar. No es solidario vacunarse nosotros solos y dejar a medio mundo sin vacunar. Pero me temo que la realidad es incuestionable, y aunque no nos guste, las presiones, no digo de las farmacéuticas, sino de la población de los países más ricos, las necesidades de dar un mensaje de tranquilidad precisamente en aquellas zonas donde tenemos la suerte de comprar vacunas, nos van a llevar a algo que puede no gustarnos, pero es que hago una apuesta con mis dos contertulios hoy, nos tomamos un café y un pinche de tortilla, sí. Si dentro de unos meses no está instaurada la tercera dosis en muchos de los países del primer mundo, a nuestro pesar, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, ojalá no sea así. Yo sí tengo una pregunta sobre esta nueva variante. Se ha dicho que es más infectiva, que hay un porcentaje mayor de capacidad de infección. ¿Eso se puede constatar con los datos que estáis teniendo al hacer la secuencia genética de esta variante? Por ejemplo, Inma.
Ahora mismo los únicos datos que hay son los que hacen los laboratorios en el Reino Unido, los que se producen en los laboratorios del Reino Unido. Y entonces lo que se está viendo es que puede haber una mayor transmisibilidad. Pero esa mayor transmisibilidad, claro, es en el Reino Unido, donde vosotros mismos estáis dando los datos de vacunación, que es bastante inferior a lo que es en España, por ejemplo. Entonces, los datos que hay en un país no se pueden trasladar a todo, por supuesto, a todo el globo, a todo el planeta. Lo que hay que ver es cómo es nuestra situación epidemiológica ahora, que es muy buena, que no hay casi casos de gente infectada, y eso es muy buena noticia. Vamos a intentar mantener el sistema con esos niveles tan bajos, y la variante Delta Plus no creo yo que tenga mucha trascendencia en nuestro país, debido a que tenemos un índice alto de vacunación y la mayor transmisibilidad se ha visto en el Reino Unido. Todavía no existen grandes unos estudios que confirmen exactamente cómo, cuánto más de transmisible es. O sea, las mutaciones las pueden hacer más transmisible porque de alguna manera estabilizan la proteína de la espícula, pero de ahí a que vaya a producir una ola o un conjunto de infecciones asociadas a la variante, es que hay que verlo todo en conjunto. Uh-huh. Hay que ver cómo la sociedad ahora, pues estamos saliendo a la calle, no hay más que ver el ansia que tenemos todos de salir y de estar en la calle y de ir a los sitios. Entonces, claro, pasamos de una actividad que estaba bastante controlada a una actividad que sigue estando controlada. La gente es súper responsable, o sea, es que es increíble. Pero ya no hay tantas restricciones, entonces, bueno, pues eso también se tiene que notar, ¿no?
Julio, vosotros que sois los vigilantes, como decimos, desde vuestros propios laboratorios, pues de si aparece efectivamente una nueva variante y de intentar ir por delante, ¿no?, de lo que pueda ocurrir, nos estáis diciendo y estáis coincidiendo los dos que esta variante Delta Plus en principio tampoco es tan diferente, ¿no?, de la original. Y la pregunta que inmediatamente nos hacemos muchos es, vale, ¿eso significa que las vacunas actuales funcionarán también con esta variante Delta Plus?
Bueno, es probable, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna variante circulante de las que están, y si no, que me corrija Inmaculada, que es la que realmente sabe y es viróloga. Yo soy virólogo reconvertido, soy jefe de servicio y me he tenido que reconvertir, ¿no? Y he tenido que sufrir con el día a día, pero es ella. Pues ahora mismo no, ninguna de las que están circulando esquivan de manera significativa la vacuna. Muchos estudios que se han basado en que alertan sobre la pérdida de eficacia de las vacunas son estudios in vitro y lo que hacen es medir la capacidad de los anticuerpos para neutralizar el virus, pero afortunadamente la respuesta inmune de los seres vivos es mucho más rica, ¿no? No solo está basada en anticuerpos. Entonces es mucho más es más global y hay otro tipo de inmunidad que también nos protege. De manera que, bueno, yo creo que a las pruebas me remito. Es decir, las vacunas están funcionando y probablemente sean las que están haciendo este freno al incremento de la incidencia en nuestro país, ¿no? No solo están funcionando en cuanto a la disminución de los casos graves, sino yo, desde mi punto de vista, creo que, a pesar de que es verdad que no protegen del todo frente al contagio, algo sí que deben hacer, ¿no? Porque no hay más que ver los botellones o las aglomeraciones, y sin embargo la incidencia, aunque está creciendo poco a poco, pero no está subiendo de una manera exponencial como en otras ocasiones. Bueno, por tanto, la vacuna seguramente también nos protege.
Le tenemos que hacer la pregunta entonces a Inmaculada.
yo creo que Julio lo ha dicho perfectamente. Yo creo que la vacuna funciona perfectamente para prevenir la infección grave, que es para lo que nos están vacunando a todos. Los pacientes en UCI han disminuido drásticamente, los pacientes hospitalizados han disminuido drásticamente, y eso es porque estamos vacunados. Esto es como la vacuna de la gripe, y ahora mismo empieza también la vacunación frente a la gripe. No evita que el virus deje de circular, o sea, no evita la circulación del virus. El virus va a estar, porque el virus nos va a infectar. Lo que evita es la gravedad de la infección, es decir, la gravedad de la gripe o la gravedad de la infección por COVID. Entonces, cuanta más población esté vacunada, pues muchísimo mejor, porque ese riesgo de complicaciones, ese riesgo de hospitalización, se va a reducir enormemente. Y además, los estudios que se han hecho en el Reino Unido, los pacientes vacunados presentaban una inmunidad frente a esta variante Delta Plus. Uh-huh. O sea, que bueno, en teoría...
Eso es buena noticia, desde luego. Bueno, como estaremos ahí de vigilantes, pues en cualquier caso, cualquier duda, si vemos que empieza a aparecer ya esta variante también, bueno, pues por todas partes, esperemos que no, pues volvemos a llamaros a ver qué opináis. Julio García, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital de la Paz de Madrid, Inmaculada Casas, del Instituto de Salud Carlos III. Muchísimas gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. En cualquier caso, es verdad, Jorge, lo que tú decías, que llevamos ya mucho tiempo con esto, hay que adelantarse siempre. Y por lo tanto, por si acaso, hay que estar súper vigilantes con lo que pasa con el tema de la incidencia. Encima estamos unos datos buenísimos. Ahora mismo, a la cabeza de Europa, de buenos datos, vamos a intentar mantener esos buenos datos. Por lo tanto, cualquier cosa que a lo mejor es muy pequeña que se puede hacer en ese sentido, mejor. Pero lo que sí que habrá que vigilar muy, muy estrechamente es no solo la incidencia, sino que empieza a haber ingresos hospitalarios. Claro. Eso me parece clave. No sé,
recordemos que esto es de primero de pandemia, recordarás, ¿no? Cuando estudiábamos primero de pandemia hace un año y medio, los contagios son antesala de las enfermedades más gordas, que son antesala de las UCIs y antesala de la mortalidad. Bueno, ahora estamos en un crecimiento de los contagios. Es el momento de tenerlo en serio, no estar alarmados, pero tomarse en serio que la curva está empezando a ascender.
Bueno, pues Jorge, gracias, ¿eh?
Pasa buena tarde, hasta luego.
Venga, vamos a la Mutua. Ahí está, con Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya podría darnos el virus un poco de... Nos podría poner las cosas fáciles, Pilar. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, pues lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué es fácil? ¿Qué es difícil? ¿Bailar, por ejemplo, es fácil o difícil? Pues depende de lo que quieras hacer. Si intentas lo que esta pareja, que te lo estamos contando, que intenta imitar el baile de Dirty Dancing, Claro, en la que te acuerdas, ¿no? Famosa postura en la que de repente él la coge por la cintura, la eleva sobre la cabeza mientras ella se estira como si volara. Bueno, pues esto es lo que intentó esta pareja. Se pegó un buen batacazo y encima en el arrastre, ¿no? Porque se cayó para atrás la mujer. Se llevó en la ropa, el vestido, y se quedó en ropa interior. O sea, vamos, es que esto, un cuadro, vídeo, en fin. Bueno, ¿cómo se te da a ti el baile? ¿Te gusta, no te gusta bailar? ¿Bailaste el día de tu boda? ¿Tuviste que ir a clase para bailar? ¿Qué dicen los oyentes,
pues
Rosa?
Mira.
A ver, ¿qué dicen?
Fernando. Fijaos, cualquier momento es bueno para aprender a bailar si no sabes. Y la prueba la tienes en este oyente, que esto le pasó un mes antes de casarse.
Hola, buenas tardes. Yo para bailar soy un manta, aparte que, bueno, me gusta criticar mucho, ya ves, sin entender nada, pero bueno, el vals, pues yo no tenía ni idea de cómo tener que hacerlo ni nada. Y bueno, pues una tarde fuimos a comprar una camisa, me quedaba un mes para casarme, y se lo comenté al que me lo estaba vendiendo la camisa. Digo, pues fíjate que no sé qué, me caso de tu hombre. Ah, qué bien, ah, pues sí, pero no tengo ni idea de bailar. No sabes bailar el vals, no te preocupes. Nos pusimos los dos a bailar el vals en pleno centro comercial, desde luego bajo la atenta mirada de todo el público.
De todo el mundo, claro.
Anda,
no, con el de la tienda, bailando
de los dos,
vals.
Bailando el vals.
Oye, qué majo, le dijo, venga, yo te enseño, si es muy fácil, si solo es un 2-3,
un 2-3,
un
2-3,
un 2-3 y dejarte llevar.
Un 2-3 ahí contando mientras estás intentando bailar,
dos, tres,
eso es un lío.
Un 2-3.
Claro, la gente diciendo, vaya dos. Bueno, y José sí bailó con su mujer, pero mira lo que decíamos antes, que ya no se baila el típico vals, en algunos casos sí, pero en este caso no.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo cuando me casé, mi pareja y yo estuvimos bailando breakdance. La verdad es que bailó ella más que yo, porque me quedé asombrado el que ella supiera, y fue algo pues súper divertido y bastante bonito de ver para todos los invitados. Venga, gracias.
Breakdance y original.
A ver, Rosa, ilústranos.
Sí, he visto tu cara de susto, ¿verdad, Fernando?
Que no, bueno, cara de susto no, yo esto lo tengo oído, pero es de esas cosas que te quedan nebulosas, ¿sabes?
Vale, mira,
nebulosa.
Te explico. El breakdance, para que se entere todo el mundo, es este baile urbano.
¿Sí?
Tipo rap, hip hop, pero que requiere mucha destreza física, porque muchos de los movimientos, esto se bailaba mucho en los 80, los 70, apoyaban las manos en el suelo y hacían giros con las piernas, para arriba, para abajo, se levantan un salto. Claro,
esto
muchas veces.
Es complicadísimo.
Hay zonas de Madrid donde los chavales ponen el casete y hacen esta...
Exactamente.
¿Hay vídeo de esto? Lo digo porque, como dice Rosa Técnico, la novia con el vestido de novia puede hacer esos giros.
Sería cómodo, un vestido cómodo para hacer todo eso.
Yo quiero ver ese vídeo.
Bueno, hay gente que se cambia para el
puede
baile,
ser, sí.
Digo
sí.
Yo que se pusiera la gorra, pero una pena gastarte una pasta en peluquería para luego ponerte la gorra y en ese vestidaco
bueno,
para luego
ver
unas deportivas y hacer ahí cuatro saltos, ¿no?
Las deportivas ahora como se llevan, a lo mejor incluso para casarse, pues... Sí.
Pero qué valor, ¿eh? Que novios más modernos haciendo breakdance,
cosa más difícil, además.
Sí, requiere mucha fuerza y destreza por eso, porque es que te apoyas en el... con la, bueno, y a veces te pones así y las piernas para arriba y a las vueltas.
Sí, muy difícil. Bueno, ya digo, me gustaría ver este vídeo, así que no creo que nos lo manden.
Espero
pero...
que queda limpio.
Eso sí.
¿Bailas o no bailas? ¿Cómo bailas? ¿Qué bailas? ¿Bailaste eso, el día de tu boda? ¿Abriste el baile con un breakdance, por ejemplo, con una...? En fin, que todo esto es lo que queremos que nos cuentes. Así que venga, envíanos notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos escucha Tony Freixa. Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No va a ser una temporada fácil para el seguidor del Barça.
No, hombre, pero esto ya lo sabíamos.
Eso es lo que no entiendo. El conformismo de este tipo de siendo tal no sé qué, estamos a 5 puntos. Pero realmente os quedáis con eso.
No, Juanma, no es conformismo. Es análisis frío.
¿Tú crees realmente que el Barça puede aspirar a ganar un título este año?
En la Champions sí que es cierto que el Barça está... muy lejos de los equipos que pueden aspirar a ganarla.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses.
Tras el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Como ya saben, este año ha sido muy difícil para mí. Y mi familia y yo queremos agradecerles el apoyo que hemos recibido. Debemos mirar al futuro. Agradezco a la primera ministra la confianza que ha depositado en mí y me siento preparada para luchar por aquello que más me importa, los derechos sociales y la infancia. Quiero centrarme en eso y espero que ustedes sepan respetarlo. Gracias.
Es martes y nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, nos trae una serie, yo diría que muy otoñal. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. En realidad es una de crímenes.
Vaya.
Lo siento. Pero bastante otoñal. Es el caso Hartung, que en su versión original se llama algo así como El hombre de castañas.
Ah, por eso.
Así que, hombre, perfecta.
Puede ser otoñal y de crímenes, las dos cosas.
Pues es perfecta para esta época del año y para quienes no temen que su compañero de mesa en el trabajo sea en secreto un asesino en serie.
Bueno, pues te metes de lleno en una de las modas más intensas de los últimos años, las series policíacas nórdicas.
Es que hay hasta memes sobre esta
moda.
Hombre,
claro, porque... es que es todo un género ya, ¿eh?
Exacto. Porque cuesta creer que siga habiendo habitantes en esos países con tanta densidad de asesinos por habitante.
Bueno, la serie comienza con una escena, la verdad es que perturbadora, ¿no? Una familia de granjeros aparece asesinada en su casa con solo dos supervivientes.
Policía, Gital habla.
Soy yo. Envía una ambulancia a la granja de Orum.
¿Qué ha pasado?
Tres muertos.
Dios.
Y un niño malherido, pero aún respira.
¿El hijo mayor?
No, el mayor no. El pequeño.
Vale.
Uno de los dos que adoptaron.
¿Y la niña que adoptaron?
Envíame todo lo que tengas,
sí.
Deprisa.
Vale.
Hay que encontrar a Orum.
Sal de la casa, Marius.
Bueno, se ve claramente que es un crimen de hace unos años... pero que claramente tendrá relevancia más adelante. Pero enseguida la serie salta al presente, donde la protagonista es un agente de homicidios que ha pedido el traslado de unidad para estar más tiempo con su hija.
Y nos podemos imaginar que hay un asesino que no va a permitir que ese traslado se produzca de forma tan ágil, ¿no?
Efectivamente. Aunque antes de plantear esa parte de la trama, los guionistas deciden presentarnos el otro gran elemento de la serie, el personaje de la ministra Rosa Hartung, que hemos escuchado al principio, y su drama personal.
Se han izado las banderas de los edificios del Parlamento, como es costumbre en el acto de apertura del curso, el primer martes de octubre. Dentro de unos minutos, las escaleras que ven a mis espaldas se llenarán de periodistas y fotógrafos y empezarán a llegar los ministros y los miembros del Parlamento.
Pero el día de hoy es especial por un motivo. Hoy, por fin, vuelve al ministerio la mujer que todos estamos deseando ver. Me refiero, por supuesto, a la ministra de Asuntos Sociales, Rosa Hartung. Rosa Hartung se reincorpora a sus funciones tras la muerte el año pasado de su hija de 12 años, que fue secuestrada y asesinada por Linus Bell.
Al habla vos.
Hola, soy Liz. Ya está todo preparado para su llegada. En su despacho encontraréis café de su marca favorita.
Gracias, Liz.
¿Cuánto os falta?
Te llamaré cuando estemos en el coche.
¿Aún no habéis salido?
No, pero tranquila, no tardaremos. Te avisaré, ¿vale?
¿Le pasa algo a la ministra?
Bueno, si hay un tipo de series en el que los spoilers son doblemente criminales, es en las policiales.
Lógico.
Lo que sí podemos adelantar es que el drama que sufrió la familia de la ministra, además de ser un nodo emocional clave en la serie, es central en el desarrollo de una serie de asesinatos que comienzan a suceder por varias partes del país.
Estamos hablando del caso Hartung y tenemos un asesino, una familia sufriente, una inspectora que desea pasar más tiempo con su familia. ¿Qué más elementos nos aporta la serie?
Bueno, no hay agente de policía bueno sin un buen compañero. En este caso, un misterioso agente de la Interpol que ha tenido aparentemente un rifirrafe importante con sus superiores y que está pagando penitencia en la comisaría de su ciudad natal y que, bueno, empiezan con mal pie como compañeros, pero es una relación que se va construyendo a lo largo de la serie.
Y cuya historia personal es importante para el desarrollo del caso, imagino, ¿no?
No vas desencaminada, Pilar, pero lo dejaremos ahí.
Vale.
El caso es que comienzan a aparecer los cadáveres, todo mujeres que han sufrido un asalto en su propia casa y que aparecen cerca y dispuestas de formas un poco extrañas.
A juzgar por las lesiones, se despertó aquí e intentó defenderse. De ahí la amputación.
¿Amputación?
Mira, es extraño. Por eso pedí que vinieras. El tren nocturno pasa por aquí cerca. No hay vecinos por la zona. Eso explica que nadie oyera nada.
¿La has encontrado?
¿La mano? Todavía no.
Se la llevaría un perro.
Perdone, ¿quién es usted?
Te presento a Gens. Estará con nosotros un par de días. Gens es el forense principal.
Bienvenido.
Gracias.
Sí, podría haber sido un perro. Me temo que no puedo deciros más.
¿Qué es eso?
Un hombre de castañas. ¿Le interrogamos?
Llévatelo por si acaso.
Bueno, y la pregunta sale sola, como con todas estas series. ¿Es muy desagradable, Javier, o estamos ante una serie apta, digamos, para adolescentes?
Sí, a ver, es una serie policíaca muy poco morbosa para lo que podría llegar a ser, cosa que se agradece.
Pues sí.
Porque son crímenes en los que, insisto, se podría regodear, pero no lo hace. Es muy comedida y va directa al grano, que es el nudo, es el misterio, es la historia que hay detrás de muchos personajes.
De esta historia que es el caso Hartung. ¿Qué tienen estas series nórdicas que nos atraen tanto?
Sacaré alguna más en los próximos meses, porque me ha llamado bastante la atención. Pero, a ver, diría por un lado lo obvio. O sea, tienen un misterio intrigante, una investigación que avanza ágil y con giros muy buenos, la salsa de este tipo de series. Hay sorpresas muy buenas que te mantienen en tensión. Creo que el hecho de que en los países nórdicos haya una sobreabundancia de este tipo de series es por un lado una anécdota, pero es que le sienta muy bien a estas series los paisajes.
Absolutamente.
Los escenarios, las tomas, digamos, de helicóptero de bosques nevados.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. La nieve, el frío que se traspasa, ¿no? Traspasa la pantalla.
Le
¿no
da
te
el
parece?
Clima, le da el
Absolutamente.
Clima.
Es que pasa frío ya desde la primera escena. En esta quizá un poco menos, pero en otras muchas es como, por favor. Y es verdad, es que eso acompaña mucho el misterio,
efectivamente,
¿no?
Y no es lo mismo inspeccionar la escena de un crimen, pues eso, con moscas,
sí,
en camiseta.
Es cierto.
Tal que, oye, pues arremangando ahí el abrigo. Es otra cosa.
Bueno, además del misterio y la investigación, ¿no?
Sí, algo que además comparte esta serie con Men of Easttown, que es el desarrollo emocional de unos protagonistas, que es una de las cosas que nos atrapa aún más que la propia investigación. En este caso, quizá en otros no tanto, pero en este caso, en el caso Hartung, de verdad es una delicia de personajes que si no estuviesen, la serie no sería la misma, con los mismos giros, con el mismo misterio, pero
entonces,
lo hacen.
El caso Hartung, ¿recomendable para quién, Javier? Para que le guste,
a partir de
que le guste
el, o sea, es, sí, que el, le guste el género,
el género, ¿no?
Es que vamos, es sí, blanco sí. Y en botella.
Sí. Es un poco lo que tú decías, si es que el género negro escandinavo o blanco por tanta nieve, la verdad es que tiene esas características. Y luego esos personajes, sobre todo los femeninos, es verdad, muy complejos, ¿no te parece? No,
efectivamente,
no sé, me parece a mí. Yo es que
no
he
es
visto
casualidad.
Hace poco los asesinatos de Valhalla. No
ah,
sé,
y también yo, esta la comentaremos.
¿Ves? También, pues eso, mucha nieve. Y
vamos a dejar espacio.
Y vamos a dejar espacio,
Hablemos de otro tipo, pero sí, sí, ese es un muy buen ejemplo también.
Bueno, pues nada, en este caso... La serie recomendada por Javier García Levalillo es El caso Hartung. Javier, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia te voy a contar la historia de Marta y Juan. Tienen 6 hijos, son todos niños y sus nombres empiezan por J. En este programa me ha tocado cambiar mi primer pañal y he hecho lo que he podido.
No puedo. Necesitamos más toallitas.
Si quieres disfrutar con esta familia, aprender con ellos, divertirte y entretenerte, no te puedes perder esta historia. ¡Vamos, vamos, vamos!
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche en 13.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver, hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan.
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué...
Qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Este año me gustaría descubrir el reino de Ágrava sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald.
Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga.
¡Claro, eso también!
Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche con cancelación gratuita hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Este año me gustaría descubrir el reino de Ágrava sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald.
Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga.
¡Claro, eso también!
Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche con cancelación gratuita hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Voy con tres chispazos. Hoy en nuestro tema del día vamos a abordar la nueva ley de vivienda. Con la mano en el corazón, ¿os aclaráis con la ley de vivienda? Yo no.
No es fácil, ¿eh?
O sea, yo ya no sé si el alquiler, si el no alquiler, si se
si
interviene...
Si los grandes tenedores,
de, o los pocos,
si las zonas tensionadas...
Sí, o los tenedores pequeños. O sea, de postre, yo ya no sé de qué va esto, porque me parece un disparate todo lo que tocan unas, otras o unos. Así que vamos a intentar, si nos aclara alguien, de qué va la ley de vivienda. Os he oído esta tarde, Pilar, con lo de la escasez de vidrio.
Sí.
Hoy en clase de economía vamos a hablar sobre la escasez de papel, pero incluso para los periódicos. Empieza a haber escasez de cartón, de papel y, como has dicho, hasta para las etiquetas. Hablaremos de esa pata que me parece muy interesante.
Es que es increíble, son cosas en las que no habíamos ni pensado.
Ah, amiga,
¿eh?
Pues preparémonos porque vienen curvas. Y una de las historias del día, hay una asociación que se llama AUCABI, que significa Autismo con Calidad de Vida. Acogen a niños con problemas de TEA y los atienden desde el punto de vista laboral, social, de reinserción. Les ayudan a hacer la compra, hasta hacer las camas, a vivir en una pequeña comunidad, en un piso. Esta asociación tiene una serie de pisos, uno de ellos en Rivas, a las afueras de Madrid, y lo han ocupado.
¿Anda?
Ocupado con K. Se han quedado 50 o 60 de estos chavales siquiera sin la asistencia que tenían en ese piso.
Jolín.
Cuando ha llegado una mañana a sus clases, a sus sesiones, ocupado con K el piso. Ahora empieza el galimatías y la locura jurídico-policial para echar a los ocupas de la casa. Me parece un punto de vista de la ocupación especialmente dramático, sí, sí. Así que por lo menos lo vamos a denunciar.
Pues te escuchamos.
Venga, familia.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Y antes bailamos, ¿no? Ese último baile rosa,
ese
rosado con los oyentes.
Ese último baile a lo Dirty Dancing como si fuéramos los protas de la peli.
Ay, ese baile mítico. Pues claro, yo también lo intenté. Pero yo fui un poco más cautelosa. Yo lo hice en la playa. Y no lo logré, ni mucho menos. Ahora chapuzones, me pegué unos cuantos, la verdad. Pero qué bonito.
Qué bonito, pues sí, qué bonito baile y qué bonito mensaje para terminar.
Hola, buenas tardes. Imaginaros la situación. Cena de empresa, luego discoteca, compañero de trabajo, nuestro primer baile en una discoteca y se convirtió en mi marido y padre de mi hija. Entonces, para mí ese fue un baile muy especial. Besitos.
Qué buen baile, ¿no?
Sí, vamos.
Mira tú qué bien.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en el periódico. El periódico ha publicado algunos de los retratos de un libro de Santi Cogolludo que se titula Geografía del Olvido. La foto está tomada a la salida de un pueblo castellano, seguramente a finales de otoño. Al fondo de la instantánea, detrás de un muro bajo, hay algunos árboles ya desnudos. Y también al fondo, detrás de un poste de luz, un álamo todavía conserva hojas de oro. La foto no tiene colores, es en blanco y negro, pero se adivina el pardo de la hierba y el verdín en la piedra. El paisaje es el de un llano alto, una tierra de yermos y roquedas, sin arboledas ni regatos. El pueblo, que no está en la foto, se adivina desierto, poblado de silencios, ayuno de niños, si acaso recorrido por perros flacos. Mirando al objetivo de la cámara hay una señora sentada en una piedra muy noble, en un sillar desgastado por los siglos. La señora lleva unas zapatillas de andar por casa, zapatillas de paño para un paseo corto. Gasta medias negras, falda del mismo color y chaqueta y rebeca de luto. En la cabeza un pañuelo anudado bajo la barbilla y le huele toda la ropa a candela y a puchero. Y en la mano una cachava, más usada por costumbre que por necesidad. Mira a la señora del pueblo solitario con una resignación antigua a la cámara. A las espaldas una ermitilla levantada con piedras sólidas, piedras a soga y tizón. Sobre la puerta de la ermita, puerta de madera humilde, unas ventanas saeteras. El techo de la ermita a dos aguas, con espadaña breve y una cruz encima. Sale la mujer a hacer su paseo breve por la mañana y por la tarde, porque sentarse al pie de la ermitilla la convierte en peregrina del mundo entero.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, pero ya sabes que la radio sigue, continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Argüello, iniciador del camino neocatecumenal, y el rabino David Rosen han sido investidos conjuntamente doctores honoris causa por la Universidad Francisco de Vitoria. En un emocionante acto académico, en el que se interpretaron fragmentos de la sinfonía El sufrimiento de los inocentes, compuesta por el propio Argüello como tributo y homenaje a las víctimas de la Shoah, se puso de relieve hasta qué punto una realidad eclesial como el camino neocatecumenal ha sido providente para labrar un camino concreto de diálogo y colaboración entre católicos y judíos. Un camino no exento de dificultades, pero jalonado con hitos históricos como la declaración Nostre Aetate y el magisterio de los últimos papas. El reconocimiento universitario a dos hombres como Kiko Argüello y David Rosen es una nueva oportunidad para seguir profundizando en el conocimiento y el amor al pueblo de Israel y a sus tradiciones. Como expresó Kiko Argüello, todos somos como Abraham, que sale de su tierra sin saber a dónde va. Todos somos hijos de Abraham y tenemos el compromiso de vivir día a día respondiendo a los acontecimientos de la historia allá donde Dios se manifiesta. Los católicos compartimos una historia fecunda con el pueblo judío, nuestros padres y hermanos mayores en la fe. Tenemos mucha misión que puede ser compartida en un tiempo en el que la secularización avanza y, especialmente en Europa, corremos el riesgo de perder nuestra identidad más genuina al dar la espalda a las raíces judeocristianas que la configuraron.